Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Hoy día estábamos aquí en el kiosco, en la Plaza Waddington. Bueno, aquí hay un ambiente como de pueblerino, ¿no? A propósito del tema de hoy día, el discreto encanto de la burguesía. Vamos a hablar de eso muy en términos estéticos, ¿no? A propósito también de una película de Luis Buñuel, que yo fíjate que la vi, pero me aburrí un poco, con la película, pero no sé por qué, quizás estaba cansado, y aunque he visto varias películas al respecto, y en realidad lo he vivido también. Así que yo estudié en un colegio burgués, no como dice el gitano Rodríguez, que estudió en un colegio pequeño burgués, yo estudié en un colegio burgués, y ahí compartí con la burguesía, con la alta burguesía chilena, y aprendí muchas cosas, ¿no es cierto?, a conocerlos, a compartir el diario vivir, la cotidianidad. Y bueno, el tema de hoy día ese tiene que ver con esta aspiración que mucha gente tiene, que en realidad tiene más que una aspiración, es una cierta admiración por ese encanto que tiene la burguesía, y que a mi juicio quizás esconde, esto no lo vamos a traducir en un tema odioso, pero sí esconde una cierta aspiración a vivir o a comportarse como esa burguesía. Bueno, ya lo escribió Joaquín Edwards Bello largamente en Chileno en París, estos ciúticos, ¿no es cierto? Los ciúticos que mientras la burguesía se iba a París, a sus palacetes, en fin, porque producía acá en minería y en agro, y la riqueza se la llevaba afuera y la gozaba afuera. En esos tiempos se iban en barco y llevaban casas completas, diríamos, para ocupar los palacios, pequeños palacios que habían construido, qué sé yo, en París, sobre todo en Francia, una burguesía muy afrancesada, y llegaban a la cola los ciúticos, que era una clase media, incluso una clase media empobrecida, pero que tenía posibilidad de viajar, llegaban allá y trataban de imitar un poco lo que hacían estos chilenos en París, y volvían con la misma ropa o con una ropa parecida, claro que con telas de menor calidad, pero imitando la vestimenta y los ademanes y las frases. En Chile, por ejemplo, ya pasados los años 70, después del golpe, mucha gente empezó a ya no a francesarse, sino que a hablar en inglés, algunas frases en inglés. Entonces vamos al shopping, vamos a comprar, vamos al shopping, por ejemplo. O qué sé yo, no sé, pues hay cosas más ridículas, pero hello, como hi, bye bye, cosas como esa. Y un grupo social de clase media, e incluso clase media empobrecida, que trataba, diríamos, de como afinarse, por así decirlo. Y en realidad los primeros que se ríen de eso son los mismos burgueses, de este arribismo, de este tratar de hay una palabra, de aparentar eso, y se ríen porque ellos tampoco son así, probablemente sí son muy internacionales, muy ligados al mundo norteamericano. Ya sabemos que mucha de esa burguesía para los años 70 se fue a Estados Unidos, a Chicago, a Nueva York, a qué sé yo, a la Universidad de Notre Dame, a la Universidad de Chicago, a estudiar. Y claro que ellos siempre están relacionados con el mundo norteamericano. Cuando eran jóvenes eran hippies y escuchaban a Bob Dylan, a The Doors, qué sé yo, a John Baez, y a toda esa playa de grandes cantautores norteamericanos. Y por lo menos, un dato, por lo menos en los años 70, eso la gran mayoría no conocía eso. Llegaban, no, a diferencia de Valparaíso, que llegó disco y música directamente de los barcos a la clase media, como en tu caso. En Santiago no, los discos de John Baez, de Bob Dylan, de Doors o que de otros, del rock progresivo, llegaban en manos de los jóvenes de la burguesía, porque habían, qué sé yo, habían ido con sus padres, que sus padres eran gerentes, habían que trabajar en Estados Unidos y habían vivido allá y habían traído de vuelta toda esta música o esta cultura, Walt Whitman, Hemingway, en inglés diríamos, y la marihuana incluso era muy de elite, y llegaba con ellos, o las costumbres, y se empezó a masificar posteriormente. En ese sentido hay una masificación de las costumbres a partir de la burguesía también, en Santiago sobre todo. Esta burguesía que vivía en los dominicos, Camino el Alba, Camino Toñal, y que vivía los padres un poco hippie, por ejemplo, no tan tradicionalista incluso, como la burguesía colonialista, colonial, amante de los guasos quincheros, no una burguesía progresista, que vivía así y que trataba de emular, o en realidad admiraba el mundo de los derechos civiles y del desarrollo moderno de Estados Unidos. Y eso también, en Palomita Blanca, por ejemplo, en el libro Palomita Blanca se nota mucho, porque esa misma juventud hippie, de clase alta, se junta con los hippies de clase media y de clase baja, que también ya había llegado la onda, ya había por el rock, ¿no es cierto? Y hay una mixtura y una heterogeneidad, Ahí, por ejemplo, David, como para profundizar un poco, yo creo que ahí no había un arribismo por parte de las clases populares cuando se hacían hippies, sino que era una mixtura, era un hippie chileno, por así decirlo, y se distinguía del hippie gringo, de la burguesía chilena, que imitaba muy directamente al hippie gringo. El tema del esnovismo y de la aspiración a parecerse o a admirar ciertas costumbres de la burguesía, en realidad viene por otro lado, viene por el lado de también aspirar a vivir con el dinero, con los logros, con este ensueño, esta imaginería del querer lograr lo que la burguesía tiene, diríamos. Eso un poco como introducción, porque ¿qué opinas tú?
A ver, yo creo que el anhelo de parecerse a la burguesía, me parece que es por la seguridad económica que tiene esa clase, por el hecho de ser propietario, de tener trabajo seguro de por vida, digamos, en empresas que están bien, que forman parte de la élite económica del país, y bueno, están bien en todo caso, ¿no? Ellos buscan la manera de flotar y lo logran de una manera, ya sea por las buenas o por las malas. Y el caso del hippismo, sí, tienes razón, porque en Estados Unidos el movimiento hippie fue una liberación de la clase media alta, de los muchachos que estaban aburridos del tradicionalismo de sus padres, pero al mismo tiempo tenían buena situación. Lo sorprendente es que ellos cambiaron su buena situación por una situación más peligrosa, digamos, porque se crearon estas comunidades que se iban al campo a vivir de los sembrados, a meditar todo el tiempo, a criar a los hijos. Tuvieron los baby boomers, que nacieron después de los 70, cuando ya el hippismo volvió al hogar y los hippies se transformaron en yuppies. Y se cortaron el pelo, se pusieron traje, corbata y se dedicaron a trabajar en los puestos que le ofrecían sus padres o sus amigos, y diferente a lo que sucedió en Chile. Aquí el hippismo recorrió todo el espectro social, como bien decías tú, desde la burguesía, alta burguesía, hasta el hippie, que era hippie pero porque era pobre, o sea, tenía el pelo largo porque no tenía plata para cortarse el pelo, y vivía en comunidades porque no tenía casa. pero igual siempre a las chilenas y los chilenos que nos están escuchando en alguna parte van a entender perfectamente esta pintura, esta imaginería de nuestro pueblo que logra progresar o llegar a ciertos puntos del desarrollo histórico de manera completamente fortuita.
Oye, quizás partimos al revés y explicar un poco también, a partir también de mi experiencia, de mi conocimiento, qué sé yo, de mi análisis, ¿qué es la burguesía? Porque yo creo que el pueblo chileno, yo tengo una anécdota muy buena. Yo vivía en Las Condes, pero en una villa de casas pareadas, es decir, aquí en Valparaíso podría ser ni siquiera Cerro Alegre, yo diría que Cerro Bellavista, una cosa así. Y porque Las Condes tiene lunares de clase media, entonces me acuerdo que yo tenía un compañero de curso que no lo voy a nombrar, Ricardo nomás lo voy a nombrar, que siempre me molestaba, el rico, me decía, el rico. Yo pertenecía al mundo de la izquierda y compartía con ellos que era gente de las poblaciones, pobladores, que vivían ahí en San Miguel, y compartíamos porque yo hacía trabajo sindical ahí. Entonces el rico, hasta que un día le dije, mira, te voy a invitar a mi casa. Y lo invité y seguía diciéndome, pues así entre medio, de manera sarcástica. Una manera de molestar también, pero yo sabía que algo había ahí, diríamos, de desconocimiento. Por supuesto, mi padre es médico, yo tenía un nivel de vida mucho más alto que el de Ricardo, pero yo lo que quería mostrarle era otra cosa. Entonces le digo a mi papá, oye, préstame el auto. En un Dodge, o sea, perdón, un Datsun, nuevo, pero chiquitito, en el tiempo en que la clase media ya podía aspirar a tener autos nuevos, que fue el primero que tuvo mi padre, a los 40 y tantos años, y lo llevé a mi amigo a Camino Toñal, y más allá, también lo llevé a la dehesa, y le mostré las casas de los ricos, y le mostré los terrenos, qué sé yo, casas de 1000 metros cuadrados, de 700 metros cuadrados, terrenos de una hectárea, media hectárea, con leones afuera, con las patas de los leones arriba de las pelotas, de unas pelotas así, no de mármol, pero sí de cemento grande, parecido a los leones que hay ahí en Avenida Los Leones, que entre otras cosas fue un robo que se le hizo al Perú, y quedó para adentro, mi amigo. Para adentro significa quedó abismado. Y le dije, estos son los ricos. Entonces yo le dije, mira, yo no es por defenderme a mí, sino que si tú no tienes claro cuál es tu adversario, menos vas a tener claro cuál es tu estrategia. Entonces, porque él era un hombre de izquierda. Bueno, ahora él es un pequeño empresario, más ligado a la socialdemocracia, y parece que no le tenía tanta rabia o denostación a los ricos. Quería acercarse a ellos también. A diferencia mía, que en realidad a mí los ricos me producen, y ahí está un tema que podemos hablar en el segundo bloque, una paradoja. Por un lado, los quiero, por ejemplo, como compañeros de colegio, puedo conversar con ellos, me parece gente altamente educada, que puedo compartir y nos entendemos mucho en nuestros códigos, diríamos, culturales. Yo estoy hablando del lenguaje, de las imágenes, en fin, de la literatura o de la pintura, en términos más culturales, diríamos, específicos. Pero por otro lado, no me gusta el modo de vida que tienen, este aislamiento que tienen respecto de la realidad y del mundo, de las personas, porque bueno, ellos han vivido toda la vida en una sola comuna, se han casado con compañeras de colegio o amigas de la misma comuna, trabajan en esa misma comuna, viven ahí, tienen a sus hijos en los mismos colegios de esa comuna, y el resto de personas son una especie de imaginación, nunca han conocido el mundo real, diríamos, de las comunidades, de los grupos sociales, de las clases, el proletariado, los obreros, los campesinos, o el proletariado hoy día moderno, como el proletariado del retail, la gente de la clase media que vive en Quinta Normal, en qué sé yo, en Lo Prado, Pudahuel, La Bandera, La Pintana, San Ramón, La Granja, como yo, que me he recorrido casi todas las comunas de Chile por mi trabajo de sociólogo también. Bueno, oye, vamos a la música, vamos a ponerle Bourgeois de Jacques Brel, y vamos a también tener música de Francis Lai, de una película que de alguna manera muestra esta relación de la burguesía en su cosa amorosa, una mujer, un hombre, una mujer, que es del año 66. Vamos a Brel.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souffre, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre, de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalan, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... Ah.
Bueno, un hecho que alimentó el ansia de la clase media y la clase media baja de aspirar a tener una situación parecida a la burguesía fue más que nada el acceso fácil al crédito, ¿no? Porque con eso viene la venta de un sueño, lógicamente, en la cual tú empiezas a tener cosas tal como se supone que tiene la gente acomodada, pero no te deja en ningún momento ver que te está endeudando y que eso te va a dificultar, y que no es lo mismo tener un capital que estar endeudado, lógicamente. Pero la gente compra ese sueño, y yo ayer fui a comprar una gran tienda y vi esta cosa, esta ansia, por ejemplo. Había unas personas comprándose una máquina fotográfica de una marca de mucha calidad, Nikon, y creo que costaba algo así como 800.000 pesos, y estaban felices, pero por su manera de hablar, de expresarse. Nosotros aquí en Chile notamos mucho eso, se veía que no eran personas que tuvieron mucho capital como para tener ese objeto. Además que una cosa muy que fue más notoria es que pidieron 10 cuotas, y eso sí te divide la deuda, pero te aumentan los intereses. Entonces, de todas maneras, la gente vive muy feliz con eso. Por ejemplo, no tienen plata para ciertas cosas, pero sí para un teléfono caro. tú y yo usamos teléfono de segunda mano porque no, lo que nos interesa es hablar por teléfono, hablar con la gente para decir, oye, juntémonos en tal parte a tal hora. Sin embargo, las personas lo usan para el chat, el chateo, que es una manera de no decir nada, pero decir estoy aquí, estoy esperando, son las 10 de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces, pero el hecho de tener el objeto ese, y mientras más caro sea, porque tú lo ves en fila, en que uno está esperando atención médica, en un consultorio, por ejemplo, donde va gente que digamos, no es de muchos recursos económicos, pero sí sacan un teléfono y se nota que es de marca, que es grande, que le costó caro. Y eso para mí es que es un logro del capitalismo, hacerte creer o venderte ese sueño de que te estás acercando poco a poco a esa clase media alta tan aspirada.
Ahora, retomando un poco el bloque anterior, en hacerle entender a alguna gente, por supuesto otras entenderán por su experiencia, que no hay que tener una caricatura de la burguesía. La burguesía es un grupo. Una vez mi padre me preguntó una cosa muy interesante. Me dijo, ¿por qué nosotros no somos como tal grupo social? Se refirió a una familia con un determinado apellido. Pero me lo preguntó sociológicamente hablando, ya que yo estudiaba sociología. Le dije, mira, es muy simple. Entre otras cosas, porque nosotros llegamos, mi abuelo llegó en el 1900 y esta familia que tú nombras llegó en el 1550. O sea, nos lleva 400 años de estadía aquí. Porque con esa misma familia que no voy a nombrar, que yo la quiero mucho, nos reíamos con ellos mismos de que los antepasados de ellos en los pueblos en España eran unos campesinos pobres y que además aquí habían llegado ladrones, borrachos y asesinos, con esos apellidos. Y habían empezado a hacer una acumulación originaria, diríamos. Esto es una explicación marxista bastante simple, pero es así. Entonces, claro, ellos empezaron a acumular y luego, al tener los recursos, explotando por supuesto a los indios y después a los campesinos y después a los mineros, a los pirquineros y a los mineros, diríamos, no dueños de minas, sino que a los trabajadores mineros, fueron bien educándose. Crearon la Universidad de San Felipe en Chile, que fue mucho antes que la de Universidad de Chile, que la de 1700 y tanto, y luego se fueron afuera, como lo hizo José Miguel Carrera, por ejemplo, bueno, Higgins, y todos los grandes próceres de la patria, que se fueron afuera, porque los padres los mandaban a estudiar afuera, a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos. Y eso lo han seguido haciendo durante casi ya 500 años, un poco más. Entonces, ese, para no tener una caricatura de la burguesía, señores gordos con puro que se comen a los trabajadores, sino que son un grupo social, una clase, que se ha ido construyendo, ¿no es cierto?, de acuerdo al desarrollo científico-técnico que ellos mismos han impreso, a su acumulación de capital y a su educación. Hay un sociólogo, Pierre Bourdieu, francés, a propósito de Jacques Brel, que dice que el capital cultural es proporcional al capital financiero. Es usted un ejemplo re entretenido que yo creo que te va a gustar y va a ser un poco pedagógico. Mira, si una familia gana 5 millones de pesos mensuales, tiene 5 hijos, pongámosle un ejemplo así, esa familia gasta más o menos el 50% de su ingreso en educación. 2 millones y medio. ¿Ya? Una familia de clase media, pongámosle hoy día de 1 millón de pesos, o 1.200.000, como mucho, ¿ya? O menos, 800.000 pesos, tiene 2 hijos, pero no puede gastar la mitad de su capital o de su haber, de su salario en educación. O sea, no puede quedarse solamente con 400.000 cuando la pura casa del arriendo le sale eso. Sí que gastará un 20%. Pongámosle 500, de 1.000.000 pesos, 200.000 pesos, o un poco más, qué sé yo, 300.000 pesos, un poco menos, 150.000 pesos. ¿Ya? Entonces ahí se nota el ejemplo que dice Bourdieu. No solamente, o sea, cuando uno tiene un mayor capital financiero, gasta una proporción mayor de su sueldo, o de su ingreso, o de su capital, como sea, de su utilidad o de su salario, en educación. Por lo tanto, ahí hay la burguesía, a su vez, que tiene capital financiero, reproduce una alta cultura, porque puede consumir proporcionalmente mucho más, ¿ya?, que la clase media o el proletariado, ¿ya? Esto suponiendo que uno estamos hablando de la educación que se paga, ¿no es cierto? Ahora, en Francia, Bourdieu decía una cosa muy interesante, que la educación es pública. Igual esa alta burguesía no se mete a esa educación pública, sino que estudia en grandes consorcios transnacionales. Ahí se va a Harvard, y se va a Yale o a otras universidades de calidad que puede pagar o que puede copagar las becas y etcétera. Y el obrero francés o la clase media francesa estudia en las universidades públicas. Bueno, eso es una cuestión para no caer en la caricatura. Bueno, pero eso es un dato como muy sociológico. Yo quería hablar también del tema cultural, del modo de vida. El modo de vida, ya lo hablábamos en un primer bloque, como este modo de vida más relajado, ¿no es cierto?, donde también hay interconexión con el mundo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en el colegio, en vacaciones de invierno, yo me quedaba en la casa. Y mi gran amigo, que pertenecía a este grupo social de la burguesía, se iba a Nueva York, ya sea solo o con la familia, ¿ya? Ese era así. A mí me gustaba, siempre me gustó esquiar, ¿eh? Bonito, un deporte bonito, agradable, entretenido. Pero yo podía ir como mucho una vez al año, ¿eh? Mi amigo tenía un refugio, ¿eh? Y podía todo el invierno estar esquiando, ¿eh? Estamos hablando que en ese tiempo, no sé, costaba 15 mil pesos el día. Yo podía ir un día, ¿eh?, por el día o un par de días, como mucho. Y él podía estar en invierno, si quería irse a Farellones o a La Parva, 10 días. O sea, él solo gastar 150 mil pesos, y eran 5 hermanos, ¿eh? Entonces se podían gastar, no sé, pues 700, 1 millón de pesos de ese entonces, en plata hoy día mucho más, para esquiar. Entonces, claro, la burguesía, cuando tiene capital y tiene muchos recursos, producto de todo este ejercicio de explotación económica, puede tener más horas de ocio, o puede tener las mismas horas de ocio quizás, pero mucho más de mayor cualidad, de mayor calidad. Puede viajar, puede tener grandes bibliotecas, puede tener grandes pinturas en su casa, puede optar a la cultura, ¿eh? Entonces, pero yo no sé si la gente, como caricaturiza y no conoce a la burguesía, como mi amigo Ricardo, que no sabía que yo no era tan rico realmente, entiende eso. En realidad, la gente no quiere emular eso. Por ejemplo, yo sí. A mí me encantaría ser burgués en ese sentido, para emular toda esa alta cultura y poder viajar a Estados Unidos, a Nueva York, o ir a París, o qué sé yo, tener cuadros de Paul Klee originales en mi casa, o qué sé yo, de los grandes pintores chilenos, los originales, y tener una enorme biblioteca, porque a mí me gusta la cultura. En ese sentido, quizá la burguesía sí ejerce sobre mí un pequeño y discreto, ¿cómo se dice la palabra? Encanto, ¿no? Porque me encantaría tener ese nivel cultural de vida, ¿ya? Pero yo creo que la gente no lo hace, sino que la gente lo que quiere es que se queda en querer imitar los modos externos, por así decirlo. Entonces, si ve una vieja pituca, por así decirlo, como decimos en Chile, que se viste de una determinada manera, bueno, irá a la modista o buscará en la ropa china algo parecido, ¿eh? Si ve que el caballero habla así, posom, ¿eh? Como, eso es posom, ¿eh? Posom. Bueno, empezará a hablar igual, aunque él viva, qué sé yo, en un cité de calle Catedral y tenga una radio chiquitita donde escuche tango en la noche, ¿no? ¿Entiendes? Se queda solamente en este emular ciertas cosas. En el tercer bloque, nos queda todavía para que tú digáis todo lo que queráis, pero en el tercer bloque quería profundizar un poco en lo peligroso de este discreto encanto.
Bueno, estamos nosotros en Valparaíso, Playa Ancha, en la Plaza Waddington, Avenida Gran Bretaña, y este solía ser un punto de vivencia y un barrio de pequeña burguesía. Estoy hablando desde los años 60 y 70. Y que existían aquí varios colegios, y estaban las monjas inglesas, por ejemplo. sigue aquí el Santo Domingo, creo, que está al frente nuestro aquí en la plaza. Y esta zona era una zona, de, como digo, de clase media, bien afianzada económicamente, y todos mis amigos estaban en colegio de cura, colegios religiosos o colegios pagados, pero teníamos un sentimiento común que era la locura artística. De acá son el Gitano Rodríguez, el Payo Grondona y mi banda, los Max. Y éramos un poco diferente al resto de la burguesía de Valparaíso, ¿no? Y, sin embargo, y sin exagerar, la burguesía de Valparaíso no era tan burguesa. Esta ciudad tiene algo que impide que sus habitantes, las personas que sienten y aman esta ciudad, se dejen encantar por ese discreto encanto de la burguesía. Y si bien tienen acceso a todas esas cosas que nosotros aspirábamos, es decir, a la estabilidad económica y al poder disfrutar de mayormente de las cosas relacionadas con la cultura, hay un sentimiento como de querer de vez en cuando bajar al puerto y vivir una noche brava. Tenemos escritores que han escrito libros sobre la ciudad. Por ahí me recuerdo Valparaíso, Puerto de Nostalgia, Salvador Reyes, donde describe muy bien todo este sentimiento que en la ciudad, y que es una cosa que la gente de la capital viene a buscar. Aquí la gente no viene a pasarla bien o a mirar, sí hay barrios interesantes, hay una arquitectura bastante rica. Hay una geometría rara. A mí siempre me ha llamado la atención esa como ilusión óptica que tiene Valparaíso, donde si tú te paras, en, por ejemplo, frente a la plaza, a un costado, tienes un pie más alto que el otro, porque el plano está inclinado, viene todo en bajada, pero nosotros estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, eso es lo que viene a ver o busca mucha gente que viene al paraíso. Bueno, afortunadamente aquí existe ese aire, esa modalidad de buscar cosas que no tienen nada que ver con desear o pretender seguir una línea cultural, que es esa búsqueda de la del paraíso burgués. Y eso.
Exacto. Oye, interesante toda esta mirada, porque Valparaíso, incluso la burguesía que todavía existe, diríamos, que cada vez menos porque se ha ido a Viña y a Santiago, volvió, diríamos, a los lugares de los centros de negocios, por así decirlo. Es una burguesía que está absolutamente entramada en los grupos sociales. Eso es así, diríamos. Valparaíso no es un buen ejemplo del clasismo chileno, porque acá hay una heterogeneidad que se mezcla.
En Valparaíso no hay barrio alto.
Exacto, no hay barrio alto. Uno puede decir que Cerro Alegre un poco más pituco, pero nada más. Sí, los pobres viven mucho más arriba, eso es cierto, y se han ido. Que hay, a diferencia de Santiago, lo hablamos alguna vez con Gonzalo, en Santiago, en la periferia, especialmente en la periferia oriente, está la clase alta y se ha ido cada vez más arriba, más arriba, más arriba, tratando de alejarse. La cota 1000 le llaman ahora. En el caso de Valparaíso no, a excepción de los puntas de cerro, por así decirlo, donde viven los sectores más empobrecidos, los grupos pobres y grupos populares están mezclados en el plan y en los cerros con el profesor universitario, con el dueño de empresa, en fin. Eso es así. Ya cuando se pone un poco más pituco la cosa, se van a Viña, ¿no? O se van a Santiago, ¿eh? Oye, vamos a la música con Francis Lai, el tema central de la película Un hombre y una mujer, y volvemos en el tercer bloque.
Comme l'eau chante tout babadabada, nos cœurs y voient babadabada, comme une chance, comme un espoir. Comme
a tirar un chiste el aquí David me dice que pituco te salió la presentación de la última canción, es verdad. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo estudié en un colegio pituco y lo que no se me sale, porque fueron 12 años, es hablar así, ¿eh? Como me dice mi mujer de repente, ¿por qué dices Pablo en vez de Pueblo? ¿Eh? Es verdad, te quedé así, ¿eh? Allende también era pituco para hablar, ¿eh?
Allende, Salvador Allende Gossens era de familia burguesa, de alta burguesía, él era médico, y como dices tú, él decía, en vez de pueblo, decía el Pablo.
Exacto. Oye, ahora, lo que sí, antes de hablar del peligro de este encanto, podemos sí nombrar, por lo menos en política, así muy abuelo pájaro, que en realidad toda la izquierda chilena viene del mundo de la burguesía. No las personas en concreto, sino que la génesis de los partidos. Por ejemplo, estaban los conservadores y liberales del siglo XIX, ¿no es cierto? Y los liberales se dividieron, esto muy a grandes rasgos, en un partido pequeño que se llamó el Partido Democrático, que era de Malaquías Concha. Pero después, si me equivoco específicamente el nombre, no importa, pero después ese grupo de Malaquías Concha se dividió nuevamente como una especie de democrático progresista o democrático popular, y de ahí fue diputado Luis Emilio Recabarren, que es el padre de la izquierda chilena, obrero tipógrafo. Del Partido Democrático Popular sale el Partido Obrero Socialista, el Partido Obrero Socialista, ¿no es cierto?, que es el Partido Comunista de Chile. El Partido Socialista mismo viene, el año 33, de grupos de la clase media alta chilena ligado a la Universidad de Chile, laica ilustrada. Muchos de ellos hijos de dueños de fundos, etcétera, que fueron abogados, en fin, médicos. Ahí está el caso de Allende, por ejemplo. El MIR, que era la otra rama, diríamos, que era la rama rebelde del Partido Socialista y de los comunistas, viene de, evidentemente, de la burguesía y de la clase media alta. Miguel Enrique era el hijo del rector de la Universidad de Chile, fue pareja de Manuela Gumucio, que es hija de Rafael Agustín Gumucio, que venía del Partido Demócrata Cristiano, que a su vez venía de la Juventud Conservadora. Y también fue pareja de Alejandra, que yo no me sé muy bien la historia de ella, que era médico, pero también su pareja más conocida, Carmen Castillo Velasco, hija del rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo, Carmen Castillo Echeverría, perdón, Fernando Castillo Velasco, que a su vez venía del Partido Demócrata Cristiano, de una escisión de la juventud, del Partido Conservador, de la Juventud Conservadora. Hija, a su vez, la Carmen, de la Mónica Echeverría Yáñez, que no es nada menos es nada menos que la nieta de Leodoro Yáñez, un gran burgués, un gran señor y rajadiablo burgués chileno, que fue dueño del diario La Nación, y que a su vez fue el padre de Pilo Yáñez o Juan Emar, el gran escritor chileno que descubrió, entre otros, Pablo Neruda. Entonces, el MIR, el Partido Comunista, el Partido Socialista, para qué hablar de los radicales que vienen de la burguesía minera, eran todos escisiones, grandes escisiones políticas de los bloques conservadores y liberales, la Democracia Cristiana incluida, ¿no?, de la burguesía chilena. Entonces, en ese sentido, no hay un partido, por ejemplo, hoy día ya no tiene mucha importancia, pero históricamente hablando, un partido político que venga exclusiva y únicamente de los obreros, de los campesinos, de los pobres de la ciudad y el campo, ¿ah?, y que no haya nacido de una escisión de la burguesía, de una escisión política de la burguesía y de lo que se llamaba en su momento de sus representaciones políticas, es decir, Partido Conservador, Partido Liberal, Falange Nacional, que era una escisión del Partido Conservador. Entonces, en ese sentido, ahí yo digo el peligro, porque el peligro de la... Y ahí es donde voy a mostrar un poco mi programa, por así decirlo, que cultural, que yo siempre he defendido. El peligro es que venimos de ahí, aunque seamos pobres, aunque vengamos del proletariado, nos representa gente de ahí, por así decirlo, y estamos mirando siempre a la burguesía. ¿Por qué un peligro? Porque no se encuentra en los grupos sociales subalternos, en las clases medias y el proletariado, la propia identidad, que no sea sino construida por aquellos sectores de la clase alta, dueños del campo, dueños de la minera, de las mineras, fundamentalmente. Ahí hay un problema, porque es una pérdida de la identidad propia. ¿Ya? Es un elemento, pero hay otro elemento que tiene que ver con la clase media. Cuando nace la clase media en Chile, que está muy ligada a la educación pública, a la Universidad de Chile y a los liceos fiscales, sí empieza a haber un germen de identidad propia no ligada necesariamente a la burguesía. Entonces se forman algunos grupos políticos y sociales más ligados a esta identidad clase mediera. Por ejemplo, ya no el Partido Radical, que venía de la burguesía minera, sino que el agrario laborismo, por ejemplo, ligado al general Ibáñez, estaba formado por grupos de la clase media que venían los inmigrantes, estaban los ales, por ejemplo, árabes, que estaban los nacionalistas, que venían de una clase media alemana también y clase media inmigrante del sur, y estaban los sectores ligados a la Universidad de Chile, filósofo Jorge Milla, el mismo Joaquín Edwards Bello, que si bien venía de la burguesía, ya se había quedado en Valparaíso y se había hecho heterogéneo junto con las clases medias porteñas. Y entonces ahí nació una especie de nacional desarrollismo, pues se podría llamar, que tenía una identidad propia desligada de esta burguesía pituca, diríamos, católica, ultramontana, y también desligada de un proletariado y de grupos subalternos que tenían otra realidad. Pero eso murió, y eso es lo que murió para el golpe también. Porque el golpe coincide, esto es una cosa histórica, con la decadencia de esta clase media laica ilustrada. Entonces no solo mueren las representaciones políticas marxistas, de su manera más radical, que representaban a los obreros y campesinos, diríamos, sino que también muere esta representación de las clases medias laica, ilustrada, ligada al aparato público. Entonces, ahora, siempre se ha dicho en sociología política, por ejemplo, que el golpe más viene una consecuencia de esta decadencia y no es la razón por la cual se hizo decadente la clase media. Una consecuencia, o sea, ya era un ciclo que se estaba terminando, que venía de los años 30. Duró 50 años, 40 y tantos años, y ahí murió esta clase media que de alguna manera también se quiso ver reflejada en la democracia cristiana, en política, ¿no? De un grupo, diríamos, que ponía la cultura, en fin, y las relaciones más pequeño burguesas, más de clase media, por decirlo nuevamente, disculpen la que insista con el tema, pero más de barrio, más de comunidades, en fin, más del tú a tú, ¿eh? Y no esta clase alta, alejada del mundo, y no este proletariado subalterno, tremendamente, diríamos, marginado. Era un grupo distinto. Entonces, ahora, el peligro es ese, porque hemos perdido, yo creo que las clases medias por un lado, y por otro lado, este proletariado nuevo, que podría ser representado por estas clases medias, una identidad que tiene que ver con lo que nosotros somos realmente, que no tiene que ver con copiar a los de arriba ni tratar de mimetizarse falsamente con los de abajo. Va por ahí el asunto. Esto es casi una tesis sociológica.
Sí, pero de todas maneras no deja de tener razón. Aquí hay una parte del cuerpo social al cual le falta uno o dos estratos, ¿eh? Ese que mencionas tú, el proletariado, y hay una clase media venida a menos, ¿eh? y ahí falta un estrato del cuerpo social en Chile en que no están reflejados lo que existe en la actualidad, porque hablábamos delante del burgués aspiracional, que es la gente que piensa o cree que compró un sueño mediante el cual adquiriendo bienes de consumo cree formar parte de una clase superior, cree haber subido un peldaño en la escala social. Así que es esa división de alta burguesía, burguesía profesional, clase media alta, clase media baja, ya para mí no existe, porque yo, por ejemplo, solía considerarme de clase media, pero ahora estoy venido a menos en cuanto a mi seguridad como financiera, ¿eh? Que era uno de los rasgos de la clase media. Ahora el trabajo, todos tenemos miedo de perder el trabajo, cosas así. Todo se ha vuelto muy volátil. Claro, muy muy volátil, como es esto.
Bueno, esto es un poco lo que nosotros queríamos conversar, que tenía que ver con justamente qué es lo que significa este discreto encanto de la burguesía para los distintos grupos, incluso para uno mismo, las experiencias de uno, y también los peligros que tiene, que esta pérdida, yo insisto, de identidad, de darle valor a las prácticas reales que tenemos nosotros, que en realidad no son ni tener mucho dinero, ni tener bienes, sino que más bien son prácticas culturales de la conversación, por ejemplo, del día a día, de la cotidianidad, como entendida como convivencia, etcétera, etcétera. Hoy está empezando a llover, ¿eh? Hoy se nos van a mojar aquí los equipos. Buenas noches.
Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar, del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto de un hombre que cumple un deber, o regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Thank you.
fácil es de engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto tiende a mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Qué bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a callejuela, a palabrota y burdel. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a callejuela, a palabrota y burdel.
Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir la caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es describir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz y el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a callejuela, a palabrota y burdel. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a callejuela, a palabrota y burdel. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a callejuela, a palabrota y burdel. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela
a... Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.